Momento de hablar con una economista argentina, feminista, es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina. Ella es Mercedes D'Alessandro, les contábamos al principio del programa. Esta semana fue seleccionada entre las 100 mujeres del 2020 más influyentes del planeta, según la revista Times. Ingrid me va a poder decir que no es más influyente, es Emer. ¿Cómo era la palabra, Ingrid? Ahí no te escucho. Ay, no la estamos escuchando a Ingrid, así que estaría bueno que nos fijemos en el central a ver si puede escucharse bien. Y ¿ahí? Está Mercedes.
Ahí estamos.
Ahí está. No, que antes de presentar a Mercedes quería que digas bien qué fue elegida Mercedes D'Alessandro.
Entiendo que está entre las líderes emergentes, o sea que todavía tiene mucho camino por delante.
Líderes emergentes, Mercedes D'Alessandro está con nosotros. Bienvenida, de este lado Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Muy bien, ¿cómo están?
¿Cómo recibiste la noticia de estar entre las 100 mujeres?
No mujeres, personas en general.
Personas. Más importante todavía.
¿Por qué más importante que si son mujeres?
Porque
también es importante.
Sí, pero porque
bueno,
la igualdad con los hombres, ¿me entendés? Tipo, dentro de los 100, que haya mujeres es tan difícil.
Es importante siempre. Sí. No hay escalas de importancia. Me parece que es importante que se destaque el trabajo de gente de distintos ámbitos que sirva para mover las cosas para adelante.
Mercedes, fue reconocido también tu trabajo en la organización, en la ONG Economía Feminista, porque venían haciendo un trabajo muy, muy importante en el país y también en Latinoamérica, con estudios muy minuciosos de las características de la desigualdad, mostrando la perspectiva de género y dónde no la había. ¿Pensás que esa organización también te dio un puntapié, esa organización que
crearon?
Sí,
por supuesto. Mirá, yo creé la organización en 2015, trabajamos muchísimo tiempo en un momento en que la verdad que los debates de la economía feminista casi que no existían públicamente, existían obviamente en la academia, hay un montón de economistas feministas que son muy grosas, Valeria Esquivel, Corina Rodríguez Enrique, bueno, los trabajos de Leonor Faur, ellas vienen trabajando con esto hace muchísimo tiempo, pero digamos que no traspasaba los muros de la academia, ¿no? O algunos nichos muy específicos, y creo que el trabajo con Economía Feminista ha sido fundamental para salirnos y para aprender también cómo podemos interactuar de una manera más fluida. Yo también venía de la academia, daba clase en la Universidad de Buenos Aires, dirigí una carrera en la Universidad General Sarmiento, y nada, digo, también cambiar el lenguaje, ustedes que son comunicadoras, las dos, vos y Ingrid, que son las grosas en comunicar, digamos, ¿no? Cuando estás en la academia, la verdad que lo que menos haces es comunicarte, por lo menos con el afuera. El lenguaje que se usa es muy técnico, muy cerrado, muy teórico, y creo que para mí Feminista fue en ese sentido un pasaje muy necesario para mí, un tránsito muy necesario para mí, para poder establecer otro puente de diálogo y ampliar un poquito el debate. Y en ese debate uno se enriquece un montón, porque empezás a dialogar con organizaciones, con mujeres de distintas provincias, distintos países, con perspectivas totalmente diferentes. Y el feminismo, además, que es tan horizontal, que es transversal, que tiene, viste, no sé, debatimos desde diferentes ideologías y con temas en los cuales nos matamos, digamos, porque no estamos de acuerdo, y en otros en los que rápidamente establecemos puntos de consenso. Creo que eso enriqueció mucho, por supuesto, todo el trabajo.
Mercedes, buen día. Ingrid te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
Vos estabas viviendo en Nueva York cuando recibiste el llamado del futuro ministro de Economía, Martín Guzmán, que te dijo, bueno, vamos a crear la dirección de género acá en el Ministerio de Economía. Y viniste con qué expectativas, o qué pensabas que se podía hacer desde la dirección de género y qué estás pudiendo hacer efectivamente?
No, cuando Martín me lo propuso, todavía ni siquiera existía lo de dirección, era como vení y hagamos algo con la economía feminista, sumá esta perspectiva al equipo, yo quiero que mi gestión tenga este impacto, que podamos trabajar con cerrar esa género, como que era bien abstracto, ¿no? Después había que buscar en qué parte de la estructura del ministerio podíamos armar algo así, porque a veces que pareciera que dice que es una varita mágica, no lo toca y se transforma, pero lo cierto es que cambiar una estructura institucional en un edificio tan grande y tan antiguo como el Ministerio de Economía fue realmente un logro muy grande de Martín. transformar esto, ¿no? Como abrir ese espacio específico. Y que quede institucionalizado, porque esto quiere decir que, digamos, una cosa es que venga una persona que le dé esta impronta, que podría haber sido yo o otra economista feminista, y que se va esa persona y esto se va, y otra cosa es abrir el espacio institucional, que es lo que hicimos, que es poner, digamos, una oficina ya, directamente, físicamente, que exista esa oficina. Entonces, digo, ya es un logro gigante el haberlo abierto. Como primer punto, y después trabajamos un montón de cosas, el presupuesto de perspectiva de género, indicadores, cosas que no nos esperábamos también, esto que vos me decías, ¿no? Como no nos esperábamos poder participar en el diseño del ingreso familiar de emergencia, que es una medida que llevó a casi 9 millones de personas, pero bueno, nos apareció como un problema con la pandemia que había que resolver. Entonces creo que las expectativas que teníamos al principio eran muy diferentes de lo que pasó después. Avanzamos bastante, de manera muy sólida, trabajando de manera federal también. Tenemos una mesa que reúne ministras de economía, de producción, tecnología, todas las áreas económicas de las provincias, en donde también con esas construimos juntas de políticas económicas con perspectiva de género. Digo, superó realmente las expectativas que yo o que él teníamos al principio, que pensábamos que iba a ser algo mucho más, ¿no? De escribir algún informe, hacer algún relevamiento, ir de a poquito metiéndonos en algunos temas, y la verdad que él es muy abierto en eso, Martín, la verdad que es muy abierto en este sentido, y nos dio mucho espacio y nosotros lo pudimos ocupar, porque bueno, el equipo de la elección tiene gente muy valiosa, está Sol Pietro dentro del equipo, está Victoria O'Donnell, que ahora está en provincia, pero que fue muy importante para la construcción de indicadores, fuimos en Arena Sanino, que es una compañera que es de militancia de la universidad, ya que la tenía hace rato y trabajaba en el Ministerio de Economía, es decir, fuimos consiguiendo también plantarnos un poquito más allá adentro.
Y muy importante, hablamos con Mercedes D'Alessandro. Carlitos Ulanovsky está en línea también. Carlitos.
Hola, Mercedes, mucho gusto, creo que no nos conocemos, y felicitaciones por el reconocimiento. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo fue que al mundo se le escapó un día que 65 tipos que se sabe que retienen una fortuna equivalente a lo que tiene la mitad de los habitantes del planeta? ¿Cómo fue esa situación?
No entendí la pregunta, perdón.
¿Viste que dicen eso, que hay 65 personas que retienen una fortuna equivalente a lo que tiene la mitad de los habitantes del planeta? Digo, ¿qué pasó que eso ocurrió? ¿Por qué esa inequidad tan enorme?
Bueno, hay una inequidad muy grande en la sociedad, pero desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? La economía capitalista, digamos, tiene una forma de acción en la cual la riqueza social se concentra en muy pocas manos, ¿no? Esto que decís, y la miseria se expande a lo largo de muchas personas. Y en general, además, esa distribución de la riqueza tiene un sesgo de género muy grande. Cuando uno mira a las personas más ricas del mundo, va a encontrar muy pocas mujeres. Cuando mira a las personas más pobres, va a encontrar que la mayoría son mujeres. No sé si te referías a eso, pero bueno, eso tiene que ver con la forma en la que se organiza este sistema productivo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros trabajamos también es cómo transformamos algunas relaciones de producción que reproducen estas estructuras de desigualdad para cerrar brechas de desigualdad, no solo de género, que son muy profundas, sino también que no se den estas configuraciones en las que hay tan grandes masas de dinero concentradas en tan pocas manos.
Bueno, y a propósito, digo, la segunda tiene que ver con esto, a propósito de lo que decías, en la Argentina es ley un impuesto a las grandes fortunas, algunos dijeron que eran 9.000 personas, otras 12.000, ¿son mayoritariamente hombres o hay también mujeres con grandes fortunas?
Mira, todavía no hay una lista y no va a haber una lista con nombre y apellido porque hay una cosa que se llama secreto fiscal. Pero lo que sí sabemos por aproximaciones y por estudios de cómo está compuesta la riqueza de nuestro país, también se reproduce esta desigualdad de género que vos señalás. Ahí, bueno, ya el hecho que el impuesto a las grandes fortunas recaiga sobre tan pocas personas, ¿no? Vos decías, ahí dice algunos dicen 9.000, 12.000, 20.000, todavía se están trabajando sobre detectar cuál es la población específica. Sobre la red que va a recaer, igual es muy poquito, y sí, la mayoría son varones, y esto tiene que ver también con esto que decíamos antes, ¿no? En general, el ingreso está concentrado en muy pocas manos. A mí me llamó mucho la atención, como seguramente a vos y al resto, que hubo tanto debate con respecto a esto cuando estamos hablando de un espacio de tan pocas personas, ¿no? Y con tanto dinero, además, porque yo me acuerdo de algunas notas que circulaban que mostraban la cantidad de casas y autos y propiedades y cosas que tenían que tener para llegar a pagar. Entonces, bueno, me parece que es un impuesto muy progresivo en ese sentido, es algo que se discutió durante toda la pandemia, que la pandemia generó, bueno, amplificó muchas desigualdades preexistentes, y lo cierto es que quienes peor la pasaron en la pandemia son los trabajadores y trabajadoras informales, y hoy por hoy quienes están peor parados frente a la recuperación son los trabajadores y trabajadoras informales y las personas jóvenes. Y ahí la mayoría de esa intersección entre informales, jóvenes, son las mujeres, ¿no? Entonces creo que este tipo de medidas es una forma un poco más justa de repartir los costos de esta crisis que nos vino por la pandemia, y que las personas que realmente tienen muchísimo más que el resto puedan contribuir a reponer, bueno, parte del impuesto a grandes fortunas va al plan Progresar, que es para terminar estudios universitarios, para poder tener una carrera universitaria. Otras partes van para la urbanización de barrios populares. Digo, es una cosa que realmente me parece que va en una lógica positiva y que va en esa lógica de cerrar brechas de desigualdad.
9:43, hablamos con Mercedes D'Alessandro. Lo que te quería preguntar, Mercedes, es que también dentro de todo lo que están haciendo, que por suerte sí les dieron el espacio y lo ocuparon de una manera muy importante en el Ministerio de Economía, y eso se ve, es un estudio que hicieron impresionante sobre las tareas de cuidado y las compararon con lo que sería parte del PBI. Si nos podés contar a los oyentes lo que implican las tareas de cuidado, que es una de las agendas también de este año del movimiento feminista e incluso del gobierno, de reconocer esas tareas.
Sí, yo creo que hoy todas las familias argentinas entienden muy bien lo que es el impacto de las tareas de cuidado en la vida cotidiana, ¿no? Porque creo que con la pandemia y con el cierre de las escuelas, de la restricción en la circulación, con estar más tiempo en las casas, todos pudimos ver cómo se amontonaba la ropa sucia, las pilas de platos, cómo las familias que tienen niños o niñas en el hogar, cómo eso empezaba a ser una situación totalmente distinta, ¿no? Y que las tareas estas que se reproducen diariamente para limpiar, cuidar, lavar la ropa, preparar la comida, etcétera, se multiplicaron muchísimo. Y esto tiene un problema específico para las mujeres, porque en general las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas domésticas y de cuidados no remunerados, esas tareas que se hacen al interior de los hogares, de subsistencia, digamos. Y esto con la pandemia no solo aumentó la carga, sino que además se mantuvo ese reparto asimétrico. Y esto está teniendo un impacto muy importante en términos de la vuelta al trabajo de muchas mujeres. Hay muchas mujeres que no han podido compatibilizar estas tareas de cuidado y hogareñas con su trabajo pago, digamos, con el trabajo que tienen que hacer, ya sea teletrabajo o ir presencialmente a algún lugar. Y esto está impactando un poquito en la vuelta, digamos, al trabajo presencial, y también en algunos casos a poder buscar trabajo, ¿no? Hoy si una persona, una mamá con 2 hijos sola, digamos, sin pareja en una casa, tiene que salir a buscar trabajo, y la escuela todavía no sabemos si se abre, ¿no?, con burbuja, una semana sí, una semana no, etcétera. La verdad que la logística para hacerse cargo ella de sus hijos o hijas es bastante compleja. Entonces yo creo que eso quedó más evidenciado. Lo que nosotros hicimos fue medir cuál es el aporte de todos los trabajos a la economía si se pagara. Es un trabajo que no se paga, y no estamos diciendo con esto que se tiene que pagar, claro, sino que lo que queríamos ponerlos es en proporción con otros sectores que se consideran económicos o productivos. Esto no se considera productivo, aunque es el sostén de todas las formas productivas. Y en ese trabajo que vos mencionabas, Gisela, lo que nosotros detectamos es que esto, si lo pagáramos al precio el trabajo doméstico pago, es decir, de una empleada doméstica al salario promedio de una empleada doméstica, nos aportaría alrededor del 15% del PBI. Quiere decir que sería el sector con más peso en el Producto Bruto Interno, y a eso le seguiría la industria y el comercio, ¿no? Es decir que si nosotras valoráramos en términos económicos este aporte fundamental que hacen mayoritariamente las mujeres, tendríamos el sector más pujante y más importante de toda la economía nacional.
Perdón, Mercedes, soy Néstor Espósito. Perdóname que te consulte esto en el sentido contrario y aun cuando la pregunta pueda parecer casi antifeminista. Entonces, ¿el Estado, por eso que no paga de trabajo doméstico, se está ahorrando un 15% del PBI?
No, estamos diciendo...
Es comparativo,
digo, ¿no? No debería pagarlo ni el Estado.
Claro.
Digo, fíjate que vos en una casa, cuando haces, por ejemplo, vos no sé, tenés que limpiar tu casa, puedes contratar una persona que viene y limpia tu casa. Tenés sí. hijos chiquitos, puedes contratar una niñera. No querés cocinar, puedes contratar un delivery, ¿no? Es decir, vos podés resolver esas tareas domésticas de cuidado contratando algún servicio. O mandando a los chicos a una guardería, un jardín, bien. Etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que el Estado necesariamente entra en acción ahí. Pero lo cierto es que muchas personas que no tienen ingresos suficientes no pueden contratar a nadie. Y como a veces hay poca oferta de espacios de cuidado públicas o accesibles, gratuitas, también esto se complejiza y hace que muchas personas no tengan manera de obtener estos cuidados o bien tengan que hacerlo a costa de poder trabajar fuera del hogar.
Ahora, es muy interesante lo que estás contando, porque con ese mismo criterio, si todas las familias tuvieran la posibilidad de contratar a ese personal, dinamizarían la economía en el equivalente a un 15% del PBI.
Sí, o si o desde el Estado pudiéramos ofrecer una mayor provisión de servicios de cuidado, más, centros de desarrollo infantil, como se están proponiendo, como se han construido ahora en obras públicas. Si pudiéramos además profesionalizar a las personas que realizan cuidado, muchas veces pensá que, la que cuida a los chicos chiquitos es la abuela, o es la tía, o es la hermana mayor, ¿no? Y que son personas que pueden tener mucho amor, pero que están poniendo tiempo de su día que les impide quizás hacer otras actividades,
claro,
o que tampoco están preparadas, porque quizás la nena de 16 años cuida a su hermanito y al viejito de la vecina, y quiere estar haciendo otras cosas, tendría que estar estudiando, si él tiene algún accidente no tiene las herramientas, digamos, para reaccionar a eso, no está formada para preparar a alguien, no es su trabajo, básicamente, ¿no? Entonces creo que también serviría para revalorizar y profesionalizar a las personas que realizan estas tareas, y todo esto que vos decís, nosotros lo planteamos como justamente como lo dijiste, una manera de dinamizar el empleo y producir una mejor calidad de vida también, ¿no?
Ella es Mercedes D'Alessandro. Esta semana fue seleccionada entre las 100 personalidades del mundo por la revista Time como líderes emergentes. Te felicitamos, Mercedes. Te seguimos. La seguimos de cemento, ¿no? Con Ingrid Beck, desde Misiones.
Sí, sí. La seguimos hace un montón. Aprendimos un montón de
ella. Sí, Gisela, la verdad que yo la sigo a las dos también, a Gisela y a Ingrid, y me alegro mucho siempre que haya mujeres tan importantes y tan grosas comunicando. Necesitamos muchas voces de mujeres para traer otros temas al debate y para hablar de política, sobre todo.
Muchísimas gracias, Mercedes, y felicitaciones. Que tengas un gran día.
Gracias, hasta luego.
Era Mercedes D'Alessandro, ella es economista, es feminista, es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, hablando de todo un poco de la importancia de la perspectiva de género dentro de la economía, porque en esa economía está formada también por nosotras, que muchas veces estamos en los peores lugares, y desde Economía Feminista se intentó visibilizar esto con un trabajo muy, muy, muy importante, también de territorio, no solo teórico, que terminó reconociendo a Mercedes D'Alessandro como una de las líderes emergentes por la revista Times.